Ser podcast.
El Larguero con Manu Carreño.
12:15, las 11:15 en Canarias, noche de Reyes, noche de Sanedrín de futbolistas. Hola Álvaro Benito, muy buenas.
¿Qué tal Manuel? Buenas noches.
¿Cómo estamos?
Muy hola. Bien, perfectamente.
Rafael Corta, ¿qué tal?
Feliz año, Manu.
Igualmente, Raúl Ruiz. ¿Qué tal, Raúl?
Buenas noches.
Buenas noches. Saludos cordiales. Y José Mari Vaquero. José Mari, muy buenas.
Urte Berrión.
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Buenas noches. O como se diga. ¿Cómo has dicho exactamente?
Urte Berrión.
Vale.
Feliz año nuevo.
Muy bien. Con Dani Garrido vamos aprendiendo euskera, pero feliz año nuevo no lo tenía todavía en el vocabulario.
Yo voy con Dani hablando y nos entendemos.
Hombre, no, claro que sí. Y con Rafa y con otros cuantos.
No, Rafa, euskera, no, sí, poco, de aquella manera.
Poco. Felpudo, Ongie Torri.
El que está aprendiendo no euskera, sino tailandés, es Kiko Narváez, que está haciendo un curso de tailandés acelerado y vuelve en 2 días, lo tenemos por aquí ya. Bueno, en principio.
Pensé que lo iba, que iba a hablar ahora.
Que corro, yo cuando vive? Sea mayor quiero ser como...
Sí, ahora está en Tailandia, pero no estaba en México.
Está en Miami, en muchos sitios. Está muy disfrutando
viajero,
como...
Está muy viajero, sí, sí. Está muy viajero.
Sí. Ha dado la vuelta al mundo. En las Bahamas, ha estado en todos los lados.
¿También en Bahamas ha estado?
Creo que sí.
¿También?
Sí. Se ha dado saltos por todos los lados.
Pues entonces ya no estoy seguro de que vuelva, entonces. Eso de que vuelva en 2 días igual me he precipitado. Pero bueno, lo último que yo sé es que estaba en Tailandia, no sé, donde quiera que esté. Oye, ¿sois de Reyes o de Papá Noel vosotros? ¿Cómo lleváis eso? ¿Esta noche tenéis cositas ahí en casa especiales?
Yo quiero terminar pronto. ¿A qué hora vienen los Reyes por las chimeneas?
Pues por ahí, por Logroño. Esta mañana los he visto aterrizar en...
Sí, en el helicóptero, todos los años. Sí.
En las gaunas.
Sí, creo que llevan un montón de años celebrando la SER, precisamente.
¿Os acordáis? Sí, exactamente.
Lo organiza.
¿Os acordáis que el año pasado no pudieron porque hubo un lío con un partido de Copa y que no estaba, ¿no? Que no se podía aterrizar? Los Reyes no pudieron aterrizar porque había partido de Copa en Logroño, ¿no? Partido de Copa, sí.
Pues no lo recuerdo, claro. Pero fíjate que tiene que ser muy raro, porque es un acontecimiento que se llena las gaunas.
Sí, señora, hemos visto la imagen.
Pues hoy he visto un reportaje precisamente de esto de las gaunas y la verdad que ha estado espectacular de bonito.
Muy chulo. Estaba el estadio, parece que había partidos, como si hubiera partidos.
Con más que un partido. Sí, partido al final, pero, Manu, a veces te pitan.
Exacto. No, a los Reyes Magos no les pitan.
A las 5 o 6 de la mañana para hacer colas, es que es tremendo.
Han llegado, luego les he visto en Gijón, llegando en barco. Luego han estado en Granada, están en Riazor también, ¿no? Muy bonito.
Claro, es que se tienen que mover rápido, porque para llegar a todos los lados, claro. Los Reyes...
¿Vosotros sois de?
De Olenchero.
Olenchero.
Muy bien, yo también.
Nosotros somos de Olenchero. Olenchero es nuestro Papá Noel Euskaldun.
Ah, vale.
Sí. Pero muy feo, ¿eh?
Sí.
Sucio, viene del
monte... El Olenchero cuando llega.
Pero generoso, que es lo importante.
Bueno, eso es lo importante. De Navidad. El día, o sea, es como el Papá Noel, pero...
Sí, eso es. Cádiz.
Bueno, pero feo.
Con chapela.
Sí. ¿Y Álvaro?
Yo Reyes.
Reyes Magos,
yo
¿no?
También. Mañana iré a casa de los papás. Mm-hmm. Antes pero de irnos no a Arabia. Que viene Raulito, viene a Arabia, ¿no?
Sí, voy. Pero nos vamos mañana. Ah, pero vamos por la tarde, ¿verdad?
Sí, claro. Sí. Está bien que sepas cuándo te vas.
Se me había olvidado, tío.
Lo tienes claro, todo. Sí.
Menos mal. Sí. ¿Algún detalle más que queréis recordar en antena para que no se le olvide a Raúl? La hora, por ejemplo.
Llévate el pasaporte y el visado, Raúl.
Es verdad.
Oye, ¿y alguna vez habéis hecho os ha tocado en vuestra etapa de futbolista hacer de Rey Mago?
A mí no.
De Rey Mago no, pero en una cabalgata un año en Bilbao nos tocó a unos cuantos del primer equipo ir en una... Bueno, en la
carroza, ¿no?
En la carroza del Atleti, y ahí estuvimos con un montón de bolsas de caramelos, que como somos tan brutos, al de 10 minutos ya no teníamos caramelos.
Tirabais sacos, en vez de caramelos tirabais
sacos. Y nos faltaba todavía media hora.
Sacos de cemento, parece.
Imagínate, lanzando confeti luego, ¿verdad? Chavales.
Pues nada, lo digo porque es muy habitual, además de esas imágenes que hemos visto hoy en Riazor o en Las Gaunas y tal, muchos futbolistas, bueno, alguna vez hemos hablado aquí con Benjamín y algún jugador por ahí de fútbol que han hecho de Rey Mago. Sí. Y dejadme que salude a uno, que ahora mismo creo que se ha bajado de la carroza ahora mismo. Es el portero del Córdoba, Iker Álvarez, que llegó esta temporada, es internacional con Andorra, se ha hecho titular y además creo que está... Mire, coño, le tenemos ahí. Canal de YouTube del Larguero. Iker Álvarez. Iker, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, no sé si Iker o Gaspar, no sé cómo llamarte, no sé cómo... referirme a ti.
Ahora mismo, Gaspar.
Ahora mismo.
Y por un rato.
¿Y por un rato? O sea que estás en plena faena todavía.
Al menos hasta que termine estos.
Ah, claro, claro, que estás ahí, estás entrando en directo, majestad, perdóneme usted, pero está entrando en directo en la SER y veo que estás rodeado de niños ahí ahora mismo, ¿no?
Ahora mismo trayendo ilusión y regalos.
Ah, bueno, hay muchos niños ahí todavía, sí. A ver, gira un momentito la cámara porque he visto que había unos cuantos niños ahí viéndole, ¿no?
Ahora mismo unos cuantos.
Ah, lo vemos, ahí lo vemos. Jugar.
Aquí, atender un poquito.
Ah, qué bien. ¿Y qué tal ha ido la cabalgata, majestad? ¿Cómo ha ido?
Bien, muy bien. Repartiendo regalitos, caramelos, ilusión y a ver si podemos traer muchos regalos.
Qué bueno. Qué día tan bonito también, ¿no? Para Gaspar, ¿no?
Sí, la verdad. Mira que hay pocos días y hay pocas formas de repartir tanta ilusión, sobre todo con los más pequeños.
Claro. ¿Qué crees que da más alegría a la gente? ¿Una buena parada o regalos a los niños?
No lo sé, la verdad, ahora mismo, porque depende, te diría que más o menos.
Más o menos igual. Bueno, y le queda mucho, majestad, porque después de Córdoba tendrán que ir a otra ciudad, tendrán que repartir y recorrer más ciudades, ¿no?
Sí, pero ya sabes, partido a partido, ciudad a ciudad y... Y regalo. Vale.
¿Le queda mucho?
No, poquito. Ahora cambiamos ya. Ah, vale. Cambiamos el chip y vamos a otro lado.
Vale. ¿Qué decía José Mari Vaquero? ¿Qué decías?
Que yo vivo en Sitges.
Ah, pues nada. Te reclaman en Sitges también, Iker.
Dame un momentito que acabo aquí en Andalucía y voy para arriba.
Vale. Bueno, que vaya bien la noche y un detallazo, portero. Digo, majestad.
Fuerte abrazo.
Un abrazo en directo, con la videollamada, espectacular, mientras está repartiendo los juguetes a los niños. ¿Se puede decir? Es que hay niños oyendo, ¿no?
Claro.
El rey Gaspar.
Es que los reyes son magos también, o sea, claro. Capaces de hacer de todo.
Claro,
o sea,
claro.
Bueno. O sea, puede hacer de portero, puede hacer de lo que sea.
O sea, que se parece al portero del Córdoba, pero...
Se parece, pero es Gaspar. Son magos.
Pues eso. Noche de Reyes para todos. Semana de Supercopa. ¿Qué momento para irrumpir Álvaro Benito Gonzalo, ¿eh? ¿Qué momento, qué personalidad y qué... Joder, parece que ya no ha estado tanto tiempo sin jugar, ¿no?
Sí, bueno, muchas cosas juntas. Lo primero que yo creo que es casi el primer partido completo que tiene, un partido además contra un gran rival de los que te miden de verdad, ante la ausencia además de Mbappé, que parecía que era un jugador insustituible y que el equipo lo iba a notar muchísimo, y el equipo la verdad que tuvo algún momento de zozobra, pero los momentos buenos de partido fueron muy buenos. Yo creo que hubo brotes verdes en cuanto al trabajo sin balón. El Betis es un equipo de mucha tenencia y de tenerla bien, y el Real Madrid cuando presionó, pues los momentos que lo hizo muy bien. Y en cuanto a Gonzalo, pues primero que el chico está preparado, que lo que tú dices, que a pesar de haber intervenido muy poco, pues físicamente demostró que está a un nivel altísimo, lo cual significa que el chico trabaja con una fe tremenda en poder tener la oportunidad. Y luego lo que hablábamos ayer, que claro, el chico te da una agresividad en todos los balones, va a muerte en cada jugada, la cantidad de movimientos que hace, pero luego, claro, para jugar en el Real Madrid te falta la otra parte, que es la que también ha demostrado, que es la de hacer tres golazos.
Exacto.
Esa es lo que cambia la perspectiva ya de todos hacia él y demostrar, aquí hay un jugador que puede ser mucho más útil de lo que pensábamos.
Ayer os estaba escuchando en Carrusel a Rafa y a ti y a Tomás Roncero y a todos. Y luego, en la rueda de prensa, Antón Meana le preguntó esto a Xabi Alonso sobre lo que aporta, además del hat-trick, Gonzalo con su trabajo cuando hay que remangarse.
¿Qué le aporta al juego del equipo el esfuerzo defensivo que, por ejemplo, ya ha hecho Gonzalo?
Bueno, hoy en día el fútbol te demanda el trabajar en equipo, tanto sin balón, por supuesto, ¿no? Y cómo inicia la presión los delanteros, cómo no solo están defendiendo en la presión alta, sino cuando tienen que juntarse, a la altura que pueden coger, cerca de los pivotes, para ahí lanzar la presión, en momentos de presión. Y Gonzalo eso lo entiende muy bien, tiene una gran agresividad, tiene una muy buena aceleración, tiene un momento de presión muy bueno, y luego tiene el gol, que es lo fundamental que tiene un delantero, pero si a esa capacidad de marcar goles que siempre ha marcado se le añade esa calidad defensiva, ayuda mucho a que el trabajo tenga el equilibrio defensivo del equipo sea mucho mejor.
Mensaje para el que lo quiera coger, ¿no?
No, está clarísimo, está clarísimo. ¿No? Está muy claro, aprovechado. Mira, para decir el equipo, ¿por qué el equipo hoy ha presionado mejor? Claro, y por qué los centrocampistas han robado balones. Claro. Porque los delanteros han orientado muy bien la presión y han condicionado los primeros pases.
¿Sí? Pero de todas formas, yo creo que este tipo de declaraciones son complicadas, ¿eh? Para futuro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Romario no presionaba tampoco. O Messi no presionaba en su momento. Es decir, quiero decirte que yo creo que cada jugador...
Y le ha penalizado José Mari a nivel colectivo. Que Messi no presionara al Barça en Champions, la ha penalizado muchísimas veces contra rivales de entidad.
Estoy de acuerdo contigo, pero lo que te quiero decir es que cada uno, aparte de la capacidad de presión, para mí lo más importante es la intención de presionar. Es decir, cuando yo jugaba con Romario o jugaba con Stoico, lo que pedía era la intención. Ellos no pueden presionar como Puyol. Lo que te quiero decir es que yo creo que hablar de esto tantas veces relacionado con Vinicius es peligroso, simplemente. Yo desde fuera te lo digo. Sí, a partir de aquí está claro que hay que presionar desde arriba, ordenadamente, pero ayer el chico, como Ansu en su momento o Lamin en su momento, cuando han empezado en el Barça,
se coman el césped.
Tienen esta capacidad, que son de la cantera, asumen esa presión con naturalidad y, por lo tanto, oye, chapó
claro
para él. Lo único que te insisto, que ojo a las declaraciones de cara al futuro.
La verdad que a Xavi solo le faltó decir, a ver, Vinicius, y a ver si mira, a ver esto es lo que ha hecho Gonzalo. Bueno, ha habido unas imágenes que habéis sacado, Álvaro, en Movistar Plus, donde se ve cómo le pide Xavi Alonso, ¿no? Cómo le pide Xavi Alonso a Vinicius que presione y que trabaje, ¿no?
Sí, pues que para mí es clave, es que es indispensable. Y yo creo que es que además no te merma en el apartado ofensivo. Que si robas más balón vas a atacar más. Es que yo pienso que hay que convencer realmente de esta realidad, que es cierto. O sea, si tú corres menos, vas a robar menos balones. Seguramente corras más distancia, obligas a correr más distancia a los compañeros. Para que esas dos líneas de cuatro puedan ser eficaces. Entonces, si realmente el equipo está junto y corres cuando debes, vas a tener mucho más el balón, vas a atacar más, vas a brillar más, vas a disfrutar más, vas a pasar menos tiempo sin la pelota.
Bueno, robar más arriba. Robar más
sí,
arriba
muchas, muchas cosas que trae de bueno el hecho
Álvaro, es clarísimo. Si tú atacas bien, quiere decir que el equipo está ordenado cuando tú tienes el balón en la izquierda o la derecha, todo el mundo está en su sitio, defiendes bien. Pero no es una cuestión solo de un jugador, sino es una cuestión
equipo,
de estructura del equipo.
Totalmente.
Más allá que estando de acuerdo contigo, Álvaro, está claro.
Sí, pero pienso, decir, al final, pienso igual. Un equipo ofensivo tiene que estar preparado para la pérdida también, en ese equilibrio. Que pues, es como cómo estamos situados si ahora perdemos el balón. Un entrenador siempre tiene que pensar eso, ¿no? ¿Cómo estoy situado ahora en un equipo ofensivo? ¿Cómo estoy situado si ahora pierdo la pelota?
Y yo creo, Rafa, que ahora mismo el Bernabéu, tengo la sensación, tú que has jugado ahí y sabes muy bien, el Bernabéu que pita, que ha pitado a todo tipo de jugadores, por muy grandes que hayan sido, cuando ha considerado que era oportuno. Yo creo que el Bernabéu, que ahora mismo está con un run-run ahí, con la mosca atrás de la oreja, el equipo, no juegan a nada, no está yendo. Yo creo que ahora valoran mucho, por lo menos, fíjate qué ovación se llevó Asensio ayer, cuando en una recuperación, otra ovación para Bellingham por robar un balón. Quiero decir, la ovación a Gonzalo.
Manu, eso en el Bernabéu es muy, muy asiduo, ¿eh? O sea,
eso lo valora el público.
Exactamente,
¿no?
Exactamente. Nosotros hemos tenido compañeros, y Álvaro lo sabe, que tenían una calidad tremenda, pero que eran fríos, por ejemplo, y en el Bernabéu no acababan de calar, ¿no? Yo lo que creo es que es un aviso a navegantes muy interesante para Xavi, y realmente creo que Gonzalo es un jugador que le debería dar mucho. Es un rematador. Es un rematador de área.
Total,
ayer hubo centros al área porque había un rematador. Totalmente. Un rematador. Y Kylian es diferente. Es seguramente el mejor del mundo, el que más goles mete, pero tiene otras características. Yo creo que el Madrid necesita, como decía Antoñito Romero, a ver, por meter los tres goles a no va a ser titular todos los días. Pero yo sí
que
creo,
haya partidos que le pongas a Mbappé en la banda y a Gonzalo en el centro, ¿no?
Yo creo que ha metido un portazo importante. Y claro, meter un portazo importante cuando estás hablando de Mbappé, Rodrigo y Vinicius, es que el chaval tiene muchas, muchas cosas. Y yo lo digo y lo dije el otro día, la calidad no solo se valora en la capacidad para regatear, para moverte, es también en la capacidad de sacrificio por tu equipo. Y eso lo tiene él, y los otros tres no lo tienen. Y esa es la realidad.
Pero al margen de eso, que está clarísimo, que él lo tiene, y además es un rematador, yo lo he visto mucho en Primera Federación.
El primer gol que mete, que remata el movimiento todo. Que hace,
bueno, no. ¿Y el segundo? ¿Y el segundo?
Todo.
El segundo también, pero el primero, sí, cómo, sí. cómo le amaga al jugador del Betis hacia adelante, luego se mete hacia detrás, quiero decir, tiene unas cosas.
Pero también tiene buenas. Buen primer remate, sin controlar, es un tío que en el área se desenvuelve muy bien, se desmarca, va al espacio, pero esa es una buena noticia que para el madridismo, un chaval de la cantera que ha salido y está llamando a la puerta, pero la realidad, ¿cuál va a ser? O sea, la realidad, lo habéis dicho ahora, desplazar a Mbappé a la izquierda, ¿y qué hacemos con Vinicius?
Pues te digo una cosa, Raúl, estoy de acuerdo contigo, pero creo que la ovación de ayer del Bernabéu a Gonzalo, en cierta medida, también es un mensaje a Xabi Alonso.
Sí, sí.
Es decir, lo tienes que poner. Sí, sí. O sea, ese aplauso, esa ovación que le da el Bernabéu a Gonzalo ayer, lo que demuestra es que Xabi Alonso ahora qué hace, ya no lo pone. Si desaparece del mapa de nuevo Gonzalo, que el Bernabéu va a decir, oye, macho.
Pero ojo, vamos a valorar también que lo ha puesto ayer. Es decir, esto que estás diciendo ahora es la segunda parte. Es decir, la primera es que ayer podía haber puesto a otro jugador, ¿no? Un centrocampista más, como por ejemplo el juego contra el Barça, ¿no? Lo puso a él. Esto ya es algo favorable a Xavi. Es decir, no es que él se esté buscando problemas, sino él está buscando soluciones.
Lo que tiene que hacer es, ante un 9, poner a otro 9, que es Gonzalo.
Correcto.
Porque el otro ha salido, que es Endrick. Pero que si a partir de ahora no lo pone, la gente va a decir, oye...
Bueno, esto ya es la segunda lectura que Xavi tiene que hacer.
Eso
pero
es.
Lo que te quería decir también, y afortunadamente creo que soy una persona que algo remataba más o menos bien de cabeza,
algunos
es
y
que
otros, sí.
El primer remate de cabeza suyo, aparte de esto que le empuja, busca su espacio, es que hace un pase a portería fantástico.
Sí, muy inteligente.
No remata.
La
mayoría de jugadores remata. Él hace
la cruza,
un pase a portería y, por lo tanto, chapó.
Es un pase con la cabeza
Es que es
a
un
palos.
Gol muy completo en toda la ejecución. Sí, sí.
Bueno, pues veremos a ver qué pasa el jueves, en la segunda semifinal de esta Supercopa, donde mañana le hacen la prueba definitiva a Mbappé. Veremos si está Mbappé, si Gonzalo va al banquillo, que todo apunta que sí. Y si no está Mbappé, pues veremos si repite la fórmula. Vinicius, Gonzalo y Mbappé. Habrá que ver ahí qué pasa.
Que luego está el contrato de Vinicius por medio, ¿no? No sé cómo está.
Sí, sí. Hoy ha salido The Guardian con la información del Chelsea, ¿no? Que 160 millones y tal. Bueno, veremos a ver. Que yo también, de lo que... Quiero decir, mira lo que se dijo de los saudíes, ¿no? Que vienen con 500. Y los saudíes... Sí, sí. Aquí no ha venido nadie todavía. O sea, que luego hay que venir y poner uno detrás de otro. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con el contrato de Vinicius, como dice Raúl también, que todavía no acaba de solucionarse. Y estamos en sus 6 meses antes de entrar en la última temporada, en la que ya quedaría libre para negociar.
Claro, ahí está el quid de la cuestión.
Bueno, oye, de Joan García ya habéis opinado, ¿no? Es que me parece que nos estamos metiendo en general con Luis de la Fuente cuando todavía no ha podido llevarlo, no ha tenido oportunidad de llevarlo. O sea, es que en septiembre no lo llevó, ¿vale? Era la primera convocatoria. Pero luego en la de octubre estaba lesionado y en la de noviembre estaba saliendo de la lesión. Y no había jugado ni un minuto, ¿qué es? O sea, vamos a esperar, por ejemplo, a la de marzo o al Mundial y ahí diremos, pues Luis de la Fuente no está llevando ahí. Pero si es que no ha podido llevarlo.
Claro. Manu, más allá de eso, que yo, vamos, está en un nivelazo y un porterazo.
Es que lo va a llevar, ¿cómo no va a llevar a Joan García?
No lo negamos, pero yo, mirando también, si yo soy David Raya o familiar de David Raya, diría, cago en 10. Soy el portero titular del Arsenal que va primero en la Premier, que lo estaré haciendo bien y nadie cuenta conmigo para ser titular, ni dice nada, ¿sabes? Incluso, igual hay un tercer portero que puede ser, si se cae de la eliminatoria, será Remiro.
Pero de momento el debate está siendo si Joan García tiene que entrar entre los tres porteros y que salga Remiro, que eso es lo que se está planteando.
Ese es el primer
debate. Ah, claro, luego a lo mejor viene el segundo, si tiene que ser titular.
Claro.
Pero eso va a pasar seguro. Yo creo que Joan García está en un nivel tremendo. Pero creo sinceramente que Unai Simón es el portero de Luis.
Sí,
es
yo
como,
también.
Es como Lenormand, ¿no?
Yo
a veces tengo alguna duda
pero
si podría jugar otro o no.
También,
pero Lenormand
Rafa.
Es su central, quiero decir, yo creo que ahí, para mí, no va a haber debate. Creo que el debate puede ser si va a ir entre los tres.
Claro.
Y yo ahí creo que sí le va a llevar.
Sinceramente, Rafa, ¿tú crees, tío, que sí? O sea, si Joan García sigue jugando así...
No.
O sea...
No va a ser el titular.
No sé.
Yo creo que no.
Es que si aparece un jugador como en su día apareció Lamine Yamal, que se convierte en uno de los mejores jugadores del mundo, aunque tú tengas un extremo derecho de tu confianza, de mucha confianza, y que sea buen jugador. Sí, pero es que a veces que hay cosas que no se pueden parar.
Pero igual la diferencia no es santa, ¿eh? Entre la mil y otros jugadores y entre Joan y Maya.
Es que Joan García está haciendo unas... O sea, para mí está teniendo un rendimiento tan brutal.
Yo creo que hasta el Mundial, Álvaro, yo creo que hasta el Mundial, salvo que falle Unai, salvo que falle Unai con la selección, el portero es Unai para Luis de la Fuente.
Sí, obvio.
Ahora, en cuanto falle...
Yo ni pincho ni corto, yo vengo aquí a opinar. O sea, obviamente, luego lo que es difícil es lo que hace Luis de la Fuente. Claro. Lo que hay que opinar es muy fácil, pero... Yo, desde mi percepción de que si este chico sigue teniendo estas actuaciones, es que es me parece algo imparable. Es decir, oye, pienso que todo el mundo, a mí me parece que futbolísticamente sería imparable el hecho de decir, este chico tiene que ser el portero de la selección, si es que está a nivel de muy cerca de Courtois, las paradas que está haciendo. O sea, estamos hablando de barbaridades.
Está dando un recital cada semana.
No es que sea un buen portero, no es que sea un buen portero o un muy buen portero, es que está haciendo cosas estratosféricas.
Aparte, yo creo que hay una cosa para mí, ha sido una sorpresa, te soy sincero. Es decir, yo lo conocía, pero no lo conocía.
Yo igual, José Mari, yo igual.
Es decir, los que lo han seguido, chapó por el fichaje que ha hecho el Barça. Es decir, y luego, por otra parte, insisto, como ha pasado, explicaba antes de Ansu o ayer el chaval, ¿no? Con tres goles. Es decir, hay jugadores que de repente aparecen en un equipo grande, con todo el respeto a todos, ¿eh? Porque alguno dirá, hombre, me está diciendo ahora el español. No, lo digo con todo el respeto a todos los equipos, ¿no? Pero de repente aparece y aparece con una naturalidad. Es decir, si tú le ves jugando el derbi supuestamente con presión,
sí, con ambiente hostil y no sé qué.
Un portero, no un centrocampista que se mete ahí por medio, pierde o no. No, un portero, y es el mejor del Barça, ¿sabes? Y entonces dices, wow, oye, que está jugando en el Barça, que lleva aquí 4 meses, que ha caído ayer, y de repente está progresando de una manera brutal. Y segundo, es que transmite una sensación de tranquilidad y de paz que a mí me encanta. ¿Qué quieres que te diga?
Fíjate que era difícil hacer olvidar a Ter Stegen en la portería del Barça, pero ha irrumpido, pues después del temporada que hicieron el Español, se ha puesto en la portería del Barça, y bueno, yo creo que lo va a llevar, de verdad creo que lo va a llevar en marzo, y luego ya, pues Unai Simón, por lo menos hasta el Mundial, yo creo que el portero de la selección va a seguir siendo Unai Simón, en mi opinión. Pero Joan García tiene que estar en el Mundial. ¿Cómo no va a estar Joan García en el Mundial si sigue parando así?
Luis conoce perfectamente a Joan García.
Hombre, pues si lo han tenido en las categorías inferiores, en todas.
Por eso te digo que lo conoce de sobra, vamos, que no es una novedad para él. Pero el tema es lo que decía también un poco Rafa. ¿Le ha funcionado? Porque hemos ganado la Nation, hemos sido campeones de Europa con los porteros que tenemos.
Sí, total.
Coño, pero ¿sabes? Entonces tienes que romper
ese... Es muy buen portero Unai Simón. Esto es totalmente lógico, pero
luego
si
hay
otro sigue parando así,
es que
no sé, o sea, me parece que si aparece un delantero que te hace de aquí hasta final de temporada 35 goles en la Liga,
igual hay que llevarlo, ¿no?
Y me dice, ¿cómo no va a jugar este tío titular? Claro. Pues quiero decir...
Pero llevamos 16 partidos, ha jugado, ¿o cuántos? 13, 11 ha jugado.
Sí, estoy de acuerdo, yo estoy hablando de una hipótesis, digo, si sigue mostrando el nivel, porque a mí del otro día fue estratosférico en todas las acciones de nivel... máximo a nivel mundial.
Hay dos que son milagros.
Es una cosa escandalosa.
Y luego lo que dice José Mari, que es totalmente de acuerdo. Claro, en el Español le tiraban mucho. Se veía obviamente las condiciones que tenía en cuanto a agilidad. En el Barça, en este Barça además, que juega.
Sí,
con
también,
el
te tiran,
que juega,
también te tiran,
también te tiran. Pero que juega con el riesgo que juega, que casi todas las acciones son de mucha urgencia, digamos, o de jugada de valor gol. Luego el juego con el pie que tiene, la tranquilidad, el juego aéreo. A mí me ha sorprendido, o sea, sabía que era obviamente muy buen portero, pero este nivelazo, ha sorprendido a todos. Yo tengo un montón de amigos culés que me están diciendo esto.
Sí, estamos todos flipando, claro.
Pues
nada. Y Luis de la Fuente, pues como todos, porque le conocen perfectamente.
Luis de la Fuente tiene que estar encantado. Joder,
totalmente, claro.
Que es una buena noticia, que no parece que lo estamos cantando ahí como si
fuera. Una buena opción de poder pensar en alguien más al nivel que él crea. Es fantástico,
claro,
hombre.
Si aquí el único debate es que cuando Luis de la Fuente llame a Joan García, que le llamará, estoy convencido. No, el único debate es que a Remiro le tiene que explicar que se queda fuera, pues ya está, como tanto, ¿no? Y segundo, que tendrá que decirle a Joan García, vienes a la lista de la selección, pero en principio el titular es Unai Simón, es mi portero. como han hecho otros seleccionadores, como Lopetegui lo hizo con De Gea, como Luis Enrique lo hizo también con De Gea. Pues me imagino, digo, me lo imagino, yo no sé cómo funciona, pero como he visto otros seleccionadores, pues igual llega ese momento en el que se da con naturalidad, Joan García viene a la selección, en principio el titular es Unai Simón, pero a pelear y a pelearse el puesto. Pero yo creo que el portero hasta el Mundial creo que será Unai Simón, mientras no pase nada raro, pero bueno. En París está Andrés Onrubia. Hola, Onrubia, muy buenas.
Hola, feliz año, ¿qué tal? ¿Cómo
feliz estás? Año, hombre, compañero. En el día después de... Por cierto, ¿te ha tocado hacer de Melchor a ti, de Gaspar o de Baltasar?
No quiero decir nada.
No puedes hacer...
No sé de dónde te ha llegado eso.
Pero... No puedes hacer declaraciones, ¿no?
No, no.
Vale, vale, pues nada, entonces nada, ya mañana las declaraciones son rubia. Oye, en el día después del hat-trick de Gonzalo, presentado Hendrik con el Olympique de Lyon, ¿no?
Sí, ha sido hoy la rueda de prensa de Hendrik como nuevo jugador del Lyon. Un Lyon que, por cierto, han dicho los dirigentes que no existe cláusula de penalización si no disputa 25 partidos con el conjunto francés. Han declarado que va a jugar más partidos de esos 25. Llevaba entrenando ya desde la semana pasada, pero no pudo debutar el pasado fin de semana en Liga porque la inscripción no podía efectuarse hasta precisamente este lunes. Es una rueda de prensa, Manu, en la que el brasileño ha estado muy sereno. Ha hecho alusión bastantes veces a Dios, que ha dicho también que cuando le enseñó el nombre del Lyon no dudo ni un instante en irse al conjunto francés. También ha reconocido que sus últimos 6 meses en Madrid, donde no ha tenido muchos minutos, fueron los mejores de su vida, porque tuvo tiempo con su esposa y también pudo construir su nueva casa. Su objetivo, como ha recalcado, es darle títulos al Lyon y volver a la selección brasileña. Precisamente la selección brasileña ha sido uno de los titulares principales de la rueda de prensa, porque le han preguntado a Hendrik sobre Carlo Ancelotti y el delantero ha confesado que le aconsejó para fichar por el Lyon. Vamos a escucharle.
Sí, que yo falei con él, que el consejo de él fue realmente... Saia, jogue, desenvolva o seu futebol, onde você possa jogar, onde você seja feliz.
Decía Hendrik que le dijo a Ancelotti cuando le preguntó, vete
y demuestra tu fútbol, ¿no?
Y demuestra tu fútbol. Sí. Debuta, por cierto, este domingo en Copa, en el campo de Lille, estadio en el que también debutó, pero con el Real Madrid en la Champions.
No. Joder. Me llama Ancelotti, ¿eh? Ancelotti le dice, venga, vete y rómpela claro. Allí, que tienes que jugar, que claro, es que al final tiene que jugar.
Si no juega, no puede ir a la selección.
Sí, pero el año pasado tampoco lo ponía aquí, ¿eh?
vete y juega. Vete y juega.
Ya veremos.
Sí, sé feliz ahí.
Hombre, tiene que jugar en el Olympique de Lyon. Por cierto, ha quedado libre el 9 en el Real Madrid. Por si alguien lo quiere, digo, ¿eh? Si alguien que nos esté escuchando.
Que deseas una camiseta para nosotros.
El 9 en el Madrid, así de pronto ha quedado libre, ¿sabes?
A ver si lo coge Gonzalo.
Pues mira,
pero,
por ejemplo.
Mira, te digo una cosa, en serio. Para mí, una de las cosas que más me gustan o mejor recuerdo tengo de la época nuestra es que eran del 1 al 11. Me encantaba.
Ya.
Te soy sincero. Sí. Es decir, al final...
Sí, los 11 titulares se merecen el de luna al 11. Sí,
y a veces no jugabas tú, jugaba otro con claro, tu número, con lo que tú creías, pero lo respetabas de una manera brutal. Ahora, mami, de verdad te lo digo, ¿eh? Un poco de viejete, pero...
Para sacar a poner
de romántico del fútbol, pero es verdad, lo del 1 al 11 estaba bien también. Ahora el 42, venga. Bueno, y por no hablar pero de Italia, en Italia llevan números que parece la NBA, ¿no? En Italia
así se vende más camisetas.
Claro, así se vende más camisetas. Sí, también, claro, el merchandising. Está por ahí en Sevilla, Santi Ortega. Hola, Santi.
Buenas noches a todos.
Dame un Santi, feliz. Bueno, no sé si feliz. Bueno, adiós, Onrubia. Adiós, Melchor Onrubia. Un abrazo.
Adiós, buenas noches.
Adiós,
los Reyes.
Adiós, Majestad. Un abrazo. Hasta luego. Dame un minuto, Santi, que nos toca la disco y nos cuentas cómo está el patio en Sevilla.
El Larguero con Manu Carreño.
Es el recurso fácil de algunos aficionados que en cuanto los jugadores pierden 2 partidos, 3 partidos o vienen 2 resultados malos, se les acusa mercenarios. Luego esos mismos ganan 2 partidos y se vuelven locos y les animan y les gritan y les piden fotos y autógrafos. Nada nuevo vamos a descubrir. Pero es verdad que la temporada, ya las últimas temporadas están siendo difíciles, Santi Ortega, y esta en medio de lo deportivo, ayer el 0-3 del Levante, que el colista se llevó esos 3 puntos asaltando el Pizjuán y luego el debate de la propiedad, de la posible venta, no es el momento de más estabilidad del club precisamente.
Yo pensaba hoy, y seguro que recordéis perfectamente, que entraba muchas noches en el Larguero desde mayo del 23, que ganó el Sevilla la última Europa League, y desde ahí hacia acá empezó el dislate de decisiones cuando cesaron a
Mendilibar. Esa fue la primera.
y ahí empezó el carrusel de decisiones que han ido trayendo al Sevilla a una situación social de fractura total, económicamente de ruina casi total y deportivamente flirteando con el descenso, pero vamos, haciendo funambulismo el año pasado para no caer a segunda división. Este año tiene 20 puntos, está 4 por encima del descenso, hay muchos equipos en medio, o varios, está el décimo primero, pero la imagen que te transmite...
Pero son 4 puntos, ¿eh? Hay muchos, pero son 4 puntos, ¿eh?
Y recursos muy poquitos, plantilla muy justita, muy limitada, y sobre todo lo que tú dices, un club que parece no ser club, estamos preocupados sus accionistas principales de venderlo, y poca sensación de poderío en la propia plantilla. El propio entrenador, ya cada vez un poco más superado por todo esto, está a punto de patinar en las próximas jornadas y no capaz de corregir el rumbo y amargar el tramo final del campeonato a su gente, que está tremendamente preocupada y, como dices, mientras a ver en manos de quién cae el club.
¿Cómo va lo de Ramos?
Pues una de tantas.
¿Cotiza al alza o cotiza a la baja?
En el momento que entran a ver los números todos los aspirantes a comprar, dicen, madre, esto no es lo que me habían dicho. Vamos a estudiarlo mejor. Pero algo va a pasar, porque esto es insostenible que continúe así. Es insostenible que continúe esto, porque todavía está entrando en el larguero todos los lunes, los martes, los miércoles, contando un lío permanente.
Ojalá que entre Santi Ortega muchos más lunes, pero para contarnos mejores noticias del Sevilla, que la verdad que... De verdad, no sé si os preocupa su fútbol.
Tuvo un momento, sí. Yo creo que el entrenador Dami Almeida es una persona que creo que tiene, bueno, el carácter que tenía cuando jugaba, ¿no? Se lo ha querido imprimir, pero el problema para mí es la plantilla. Yo creo que es una plantilla que lleva ya años, seguramente por problemas económicos, pero tampoco ha estado muy acertado la dirección deportiva a la hora de fichar jugadores, ¿no?
Es verdad que hubo un momento en el que parecía que se enganchaba con los de arriba, ¿no? Justo antes del derbi, ¿no? Que enganchó ahí.
Sí.
El partido que hizo contra el Barça.
Sí, exacto. Es metió 4, ¿no?
Sí.
Fíjate, ese fue el mejor partido, ha sido el mejor partido o la mejor primera parte de toda la temporada del Sevilla, y el resto a cuentagotas ha ido arañando ahí unas victorias. Pero es curioso que termina el 2025 y vais a flipar con esto, porque el Sánchez Pizjuán históricamente siempre fue un estadio complejo. Ha ganado 4 partidos en el 2025, 4,
Y la grada vacía, Santi, el otro día.
Bueno, ese es el último detalle que uno comentaba antes. Para más INRI están echando a la gente del campo. 25.000 personas en Sánchez Pizjuán, tela, ¿eh?
Uf, madre mía.
25.000 personas, ¿eh?
Sí, es que estaban las gradas.
No, daba pena verlo, sí. Pues nada, vamos a ver cómo vienen los siguientes resultados.
Un abrazo. Partido del Celta la semana que viene, el lunes.
¿En Vigo?
Igual tengo que aparecer por aquí, en Sevilla.
En Sevilla. Un abrazo, Santi. Te esperamos el lunes.
Igual vais tarde para ser buenos, pero por si acaso que tengas una noche de Reyes.
Ya es tarde, Santi, pero bueno, gracias por el detalle.
Adiós.
Un abrazo, chao.
Un abrazo a todos.
Y del Valencia, ¿qué me decís también? Valencia tercero en descenso, después de 18 jornadas en descenso.
Este año va a haber alguna sorpresa de equipo gordo histórico que se pueda meter, porque yo creo que Girona va a salir. Está recuperando futbolistas.
De momento ha salido.
Tiene más jugadores.
Sí,
el Girona para mí es el que más jugadores tiene de abajo.
Sí, estoy de acuerdo.
Sin duda.
Está a 2 puntitos ahora mismo por encima.
El Valencia a mí me recuerda a la última temporada del Pipo. Que acordaros que empezó bien, salvó el equipo, al año siguiente lo sacaron,
sí.
Y con Corberán yo creo que ha pasado algo parecido. El año pasado entró con mucha fuerza y este año otra vez le está pasando lo mismo. Y me parece también que es una plantilla justita.
Que todos los años juegan a la ruleta rusa, algún año les tiene
muchos años ya, Ahora mismo está el Oviedo con 12, que es colista ahora, nuevo colista, el Levante
está
con 13
muy apretado de
y el
manera.
Valencia con 16. Esos son los tres equipos que ahora mismo bajarían.
Pero hay pocos puntos de diferencia.
Sí, muy poco. Luego fíjate, por encima el Valencia, que tiene 16, está el Girona con 18, el Mallorca con 18, la Real con 18, vaquero, el Rayo con 19, el Alavés con 19, Osasuna con 19, o sea, fíjate.
Te despistas un partido.
Claro, es que te nada, hay un baile ahí tremendo.
La verdad que también podemos hacer una pequeña un detalle sobre la Real, yo creo, de ayer, ¿no? Más allá del partido en sí, yo creo que ayer transmitió un poquito más de energía que en otros partidos, sobre todo los jugadores determinantes, ¿no? Como el
Taque Cubo, Gonzalo Vélez.
Estuvo muy bien en ataque, presionaron bien. Es decir, bueno, ayer es verdad que es el primer partido, cambio de entrenador, un rival difícil, porque para mí el Atlético de Madrid siempre es difícil, más allá de que a veces yo creo que también se le exige mucho, porque ayer el partido fue durísimo para el Atlético de Madrid, y ayer la Real me ha vuelto a gustar después de hace mucho tiempo las sensaciones y la energía que transmitió.
Vamos a ver si poco a poco va escalando también, porque ahí está, repito, dos puntos por encima del Valencia, que ahora mismo marca el descenso. El Valencia 16, la Real 18, en medio de ese enjambre de equipos ahí pegados en la zona baja. Y con muchos entrenadores también en
Y que gana, fíjate Manu, que sí. Ganaron partidos difíciles, el penúltimo y el antepenúltimo.
Y el Levante le ganó al Sevilla.
El Levante y el Girona.
Sí, sí.
Y el Oviedo a puntos estuvo.
Bueno, el Oviedo, claro. Sí. Al presidente del Oviedo, por cierto, no le salen las cuentas cuando dijo que se cargaba a Paunovic porque el equipo tenía que mirar a Europa y tal, pero no acaba de mirar a Europa. Está mirando ahora mismo a otro sitio. Bueno, paciencia, que todavía queda mucho, pero ahora mismo es colista el Oviedo. Y me queda una conexión más antes de deciros adiós e irme con Javi Galán, con Bruno Alemany, que ya nos hablaba al principio de Joao Cancelo, nuevo fichaje, bueno, prácticamente ya casi cerrado el fichaje con el Barça, su vuelta al Barça. Pero Bruno, te saludo de nuevo, ¿estás por ahí, Alemany?
Sí,
ahí.
Sigo por aquí, Manu, ¿qué tal?
Porque hubo un tiempo en el que decíamos, joder, los entrenadores españoles, qué poca paciencia tienen los clubes. Fíjate Inglaterra, mira en Inglaterra cómo tienen paciencia. Pues cuidadito, que en Inglaterra últimamente están copiándonos un poco, ¿no?
Sí, especialmente llamativo lo de Maresca, creo yo, porque el equipo había sido campeón de la Conference y del Mundial de Clubes, además de manera brillante, goleando al Paris Saint-Germain en la final.
¿Por qué lo han echado? ¿Por qué se ha ido Maresca?
Dicen que es acuerdo entre las dos partes, que realmente Maresca había pedido tener más influencia en el mercado de fichajes, y el Chelsea es verdad que tiene una manera de fichar muy particular. Ellos van fichando jugadores
a granel.
100 kilos de delantero.
Pero es una particularidad que lo hablábamos con Rafa justo en el final del mercado, que luego venden bien, ¿eh? O sea que
sí,
a jugadores
pasta,
por los que han pagado 75 millones y igual sacan 68 y no han hecho prácticamente nada en el primer equipo. Quiero decir que al menos eso lo tienen. Y luego es verdad que se había hablado también de alguna injerencia, de que desde la directiva le habían pedido que pusiera algún futbolista, lo he leído en algún artículo en Inglaterra, para que no se devaluara su precio de mercado, ¿no? Eso es.
Algo raro tenía que haber.
Claro. O sea, en el momento que te dicen que pongas un jugador no porque te va a hacer ganar, sino porque su valor de mercado tiene que bajar, claro, si eres entrenador, yo entiendo que te lo pienses, vaya.
Pero pues, Bruno, pero yo creo que, perdona Manu, yo creo que Chelsea, otra de las cosas que habrá ocurrido, aparte de todo esto de Maresca, que si le han intentado presionar, me parece muy bien que le haya tenido también una reacción potente, estaba muy lejos de la cabeza, con el equipo que tiene y con la pasta que gastan todos los años,
Estoy de acuerdo, es que tiene un equipazo, Caicedo, Enzo, han fichado a Joao Pedro, que es un delanterazo, Palmer, sí,
y
sí.
Recuerdo que hoy The Guardian decía que vienen con 160 Estebao, millones a por Vinicius. Además, Estebao también fichado.
Una locura Estebao.
Y hoy The Guardian, que no sé si creerme mucho o poco, ¿no? Pero
Estebao. Es igual lo sabe Bruno, que nos diga Bruno.
Bueno, a ver, yo The Guardian es súper fiable. Me parece que en el artículo citaba otro medio de comunicación, me quiero equivocar, pero creo que era así. Entonces, la fiabilidad no es la misma, pero sí que es verdad que se está hablando con fuerza en estas últimas horas. Yo de momento le daría poca bola. Me parece que no lleva mucha agua ese ruido.
No recuerdo el medio al que cita The Guardian, pero es verdad que cita otro medio donde se suele hablar bastante de como un mercado así de jugadores y tal, como, no sé, rumores y no sé qué. Bueno, de momento yo lo pondría en cuarentena también.
Gossip, que le llaman en Inglaterra.
Exacto.
Rumores,
eso es. Cotilleos, un poco de fútbol. Bueno, oye, y hablando de Maresca, que se lo han cargado en estas navidades, hoy le ha tocado a Morín, el del United, a la calle también.
Sí, bueno, es que las declaraciones de Amorim ayer fueron empata en el campo del Leeds, y sale diciendo que o le dan más peso en el mercado de fichajes cuando acabe su contrato se va. Claro, le han dicho, cuando acabe tu contrato no, te vas hoy.
Literalmente. Sí, pero tienen que pagar, Bruno.
Hombre, claro, pasa, sí, ¿no? sí. Le faltaban 18 meses, ha estado 14 meses, lo mejor que ha hecho es llevar el equipo a la final de Europa League, pero en ningún momento ha funcionado, creo, Amorim en el Manchester United.
Lleva cuestionado desde que llegó.
No funciona nada. Sí. Bueno, es una cosa increíble,
pero ni jugadores, nadie.
Y pagaron 11 kilos, ¿no? ¿Cuánto pagaron, Bruno? 11 kilos,
le pagaron,
¿no?
la cláusula que estaba por encima de los 10, sí.
Joder. Bueno, así que Maresca a la calle, a Morín a la calle y Slot, el de Liverpool.
Bueno, está cuestionado, tiene el próximo viernes partido y dicen que si lo pierde se podría saltar. Es el actual campeón de la Premier, pero es verdad que, bueno, y es cuarto, clasificado, pero es verdad. Claro, está a 17 puntos ahora mismo.
Pero que parece que los nuevos propietarios, los nuevos dueños de los equipos ingleses, parece que tienen...
Ya no como antes.
¿No? Sí, claro.
Porque Liverpool la ha ganado.
Es que no son ingleses, claro. Es lo más importante.
Claro, totalmente, sí, sí.
Podemos pensar si se confunden con el fútbol americano cuando invierten, ¿eh?
Ya, pues eso es.
Bueno, es que...
Vaya tela, ¿eh?
Es que antes en la Premier ponían un manager y decían, tú tranquilo, lo que tú digas, si ganamos una liga en 5 años, la ganamos, si no en 10.
Ahora
¿no?
parece que entienden del fútbol soccer.
Claro.
El Liverpool dueños norteamericanos, sí, vaya. Sí.
El United también.
El Manchester United dinero está,
por eso te estoy diciendo.
Por eso digo, sí, sí, que al final está todo el dinero norteamericano y los jefes norteamericanos.
Ya saben.
Pero fíjate tú, es curioso porque invierten en Europa y en cambio no invierten en serio en Estados Unidos. Es decir, por eso te estoy diciendo que había que hacer una reflexión de cuál es el motivo de su inversión.
En clubes europeos, Bueno, en clubes ingleses, sobre todo. Y, por cierto, si quieren que les vaya bien, pues ya saben lo que tienen que hacer, fichar entrenadores españoles.
Claro. Miquel
Arteta, Pep Guardiola, Unai Emery, ahí están los tres.
Y que a Miquel le han dado la paciencia
también. Iraola. Sí, han tenido paciencia.
Podemos asesorar bien, hombre.
Sí, sí, José Mari.
Que los que estamos aquí podemos asesorar bien, hombre.
Por favor, pues claro que sí. Si queréis dar el teléfono, alguno. Bueno, chavales, que os traigan lo justo, pero que os traigan algo.
Oye, si me permites una cosa.
Por favor.
De verdad, me he quedado antes con las ganas porque...
No te quedes.
No, con aquel, es que me ha salido del alma lo del...
Échalo fuera, vaquero, José Mario, échalo.
No, del 1 al 11,
¿sí?
¿Te acuerdas?
Ah, lo de los dorsales, sí.
Vale, y yo veo mucho a Eusebio porque vive entre Valladolid y aquí en Sitges, que tiene su familia.
Te mando un abrazo, Eusebio Sacristán, amigo.
Correcto. Y hace como 3 meses así, fíjate, lo he visto 1000 veces, pero resulta que un día, hace como 4 o 5 meses, me dice, es que vosotros, me dice, teníais un número. Y cuando vino Stoichkov, yo tenía el 8 y me lo quitó el míster.
Sí.
Y resulta que luego siempre jugaba con un número
con el 2.
Del que no jugabais. Fíjate tú, me llegó al alma,
sí.
¿Sabes? Porque fíjate cómo me lo dijo, en el sentido de decir, joder, vosotros no me ayudasteis en nada, ¿sabes? O sea, no, pero lo digo de corazón,
sí, sí,
¿eh?
Sí,
fíjate
sí, sí. Lo importante que era.
Decírtelo, José Mari.
¿Eh? Lo llevaba adentro.
No, por eso, pero que me alegro que me lo haya dicho, porque al final, es que me he acordado cuando he hecho la broma un poco del 1 al 11, y luego me he acordado lo que me
dijo.
Que dijo
Sergio, lo importante que era para él eso, ¿no?
Efectivamente, sí, sí. Y lo que es importante para uno, a veces, como los compañeros, no nos damos cuenta.
Sí, sí. Un abrazo a los cuatro y al tailandés, ya le tendremos por aquí esta semana también. Para la
semifinal. Ahora está en el barco.
Ahora mismo no sé en qué lugar del mundo, pero estará por ahí. Un abrazo a Álvaro, Rafa, Raúl, José Mari. Hasta luego. Adiós. Bruno, otro para ti, Alemán. Un abrazo.
Abrazo, hasta luego.
Chao
a todos.
La 1:00 de la mañana, 1 menos en Canarias. Vamos a hablar con Javi Galán, que ya nos está esperando, el jugador de Osasuna, ex del Atlético de Madrid, hasta hace unos días.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.